Madre mía, como empecemos a mirar con lupa todos los currículums de la política española. Igual no queda nadie. El último episodio de esta guerra por la ejemplaridad curricular la empezó el PSOE. Se llevó por delante a la popular Noelia Núñez hace unos días por mentiras cutres sobre su trayectoria. Y ahora, pues, ¿quién podría imaginárselo? Ha salpicado al propio Partido Socialista. José María Ángel Batalla, histórico del socialismo valenciano. Bueno, mejor dicho, presidente del PSOE valenciano, deja la política después de ser acusado de utilizar un título falso. Un título falso que utilizó para promocionar como funcionario. Este hombre había sido nombrado por Pedro Sánchez comisionado del gobierno para la reconstrucción de la Dana. Pues ahora ha dicho que renuncia a todos sus cargos, que dimite, que se va, que se jubila y que también va a defender su buen nombre porque él no ha mentido. Bueno, si no ha mentido, ¿por qué se va? Bueno, esa es una pregunta sin respuesta. O dicho de otro modo, ¿se habría ido si no le hubiesen pillado? Pues respóndelo tú mismo. El caso es que el histórico socialista utilizó ese título, habría utilizado ese título con fecha de 1983 en la Universidad de Valencia. Y resulta que la universidad dice que ese título no existía, no existió hasta 1990. Pero en este caso las consecuencias van mucho más allá de la política. Ya no es que el político de turno sea un supuesto personaje, un mentiroso o un trilero. Es que se habría servido de ese título para lograr un puesto en la Diputación de Valencia como funcionario. Y mejorar tu puesto como funcionario mintiendo significa estafarnos a todos, aunque sea un poco. Y por cierto, que por esto mismo también se investiga a su mujer en la misma diputación, ya que ejerce como subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad. Como te digo, esto va más allá de la política, porque no es que la oposición le acuse de inflar su currículum, sino que el caso se investiga en la agencia antifraude, porque sí, de ser cierto, es un fraude. Y un día en el que, por seguir con los currículums, también hemos conocido que el presidente del PSOE en Badajoz, Manuel Borrego, se presenta como ingeniero químico cuando en realidad le faltarían todavía 12 créditos para tener ese título. Él lo niega, asegura que todo está en regla. Lo ha hecho con un comunicado a través de Facebook. Bueno, veremos en lo que queda. Estas cosas resultarían hasta cómicas y graciosas si no fuera porque da mucha vergüenza. Vergüenza ajena. Y si no fuera porque todos estos casos son de personas que aspiran a gestionar cargos públicos o que directamente ya lo han hecho. Y es que no solo hablamos de currículums fake, sino de personajes con escasa formación que nadie se explica bien cómo han podido terminar ahí. Los Coldos, las Leires, personas que acaban en primera línea de un partido o paseándose por un ministerio como perico por su casa. ¿Cómo de podridos están esos procesos internos de los partidos? ¿Qué estamos haciendo mal para que gente así llegue a tomar decisiones sobre tu dinero y el mío? Bueno, en el caso de José María Ángel Batalla, es algo más grave, es un presunto fraude. No estamos hablando de poner en tu currículum que eres un crack con el Excel sin realmente serlo, o que tienes nivel medio de inglés por verte alguna serie en versión original, no. Estamos hablando de un título falso para ir a un puesto mejor, para cobrar más y siendo funcionario. Están pasando más cosas. Estamos en plena operación salida del verano. Seguramente muchos de los que nos estéis escuchando lo hacéis desde el coche. Precaución, cuidadito. Lo importante es llegar al destino. La Dirección General de Tráfico prevé desde esta tarde hasta la madrugada del domingo casi 7 millones de desplazamientos que ya empiezan a dificultar la circulación, sobre todo en las salidas de las principales ciudades de Andalucía y de Madrid. DGT, Alba Aritz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Barcelona, la entrada por la C58 en Moncada. En Castellón, en la AP7 en Torreblanca hacia la capital del Turia. En Valencia, la entrada por la V31 en Catarroja. Y en Albacete, la A31 en Bonete, dirección Alicante. Al margen de estos alcances, encontramos circulación lenta en Madrid, en la entrada por la 1 en Alcobendas, y la 2 en Torrejón de Ardoz. Y en la salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama y la A3 en Rivas. Tráfico irregular en Barcelona, en la AP7 en San Cugat del Vallès hacia Tarragona y en Mollet del Vallès sentido Girona. Y por último, hay dificultades en Andalucía, concretamente en Málaga, en la 7 en San Pedro de Alcántara y Fuengirola hacia la capital malacitana, y en Cádiz, en la 7 en Guadacorte, todo sentido Algeciras.
Pues lo dicho, mucho cuidado si estás ahora mismo en el coche, si lo tienes que coger en las próximas horas. Lo importante es llegar. Y más noticias: prisión sin fianza para Paco el Bueno. ¿Quién es él? Pues un presunto estafador de Málaga que consiguió engañar a más de 200 víctimas. En total llegó a apropiarse Paco el Bueno de más de 100 millones de euros. Su mujer ha quedado en libertad con medidas cautelares. Juan Baño.
El juzgado de instrucción número 3 de La Rioja ordena prisión sin fianza para Francisco Gutiérrez Paco el Bueno. A su mujer, detenida también el pasado martes por la policía, le prohíbe salir del país, le retira pasaporte e impone comparecencias cada 15 días. La juez se inhibe a favor del juzgado número 3 de instrucción en Vélez, Málaga, donde se lleva la causa en la que las propias víctimas calculan que el dinero robado podría superar los 100 millones de euros. Paco el Bueno sembró una fama de buen hombre, siempre atento, profesional, adscrito a una conocida compañía de seguros. Conocía a sus víctimas, a quienes ofrecía productos financieros como auténticas gangas. Marta Fuentes representa a 60 de las más de 200 víctimas.
Este señor se encargaba de hacer muchas declaraciones de la renta, con lo cual sabía muy bien la relación económica que tenía cada uno, la situación laboral y los ingresos que el potencial económico que tenían. Entonces la gente, de forma natural y siempre en efectivo, le daba el dinero en bolsas.
Podía incluso devolverte a modo de cebo una parte de tu inversión, por ejemplo, para la compra de un coche. Si reclamabas la totalidad del dinero, no había respuesta, no existía una estafa piramidal.
Y los bomberos trabajan a esta hora para perimetrar el incendio del barranco de las Cinco Villas, en Ávila, una zona muy irregular de 25 kilómetros aproximadamente, que los efectivos buscan aislar de la zona no quemada. Para ello, hay que eliminar los puntos calientes, ya que el viento puede avivar las llamas en ellos. Esto es un avance notable en las labores de extinción, aunque recuerdan, el incendio continúa sin estar controlado. Y en los deportes, el Barcelona ha ganado el segundo amistoso de pretemporada en Corea. Gonzalo Carbajo.
Lo ha hecho con una goleada ante el Seúl y con exhibición de Lamine Yamal, enviado especial Víctor Navarro.
3-7 ha acabado este segundo amistoso de la gira del Barça en Asia, esta vez en Seúl, ante 62.000 personas. Dobletes de Lamine Yamal, de Ferran Torres y goles de Lewandowski, Christensen y Gavi. Solo se han quedado sin minutos en esta gira, en los dos amistosos que llevamos, los dos porteros suplentes, Couchen y Peña, y Mar Bernal, que está descartado todavía sin el alta médica. Deco lo ha visto el partido desde la grada, ha llegado hoy para estar al lado del conjunto azulgrana. Ya solo queda un amistoso más, será el lunes en Daegu, en Corea del Sur, a la 1:00 p.m. hora española.
Precisamente escuchamos a un Lamine Yamal que ha hecho doblete y ha metido sus primeros goles con el número 10.
Nada, muy feliz, era un sueño poder marcar con esta camiseta y con este número que es muy especial, y muy contento por la victoria del equipo. Estamos muy agradecidos a ellos y que esperemos que esta temporada sea muy exitosa y ganemos muchos títulos.
Además, siguen las presentaciones en el Atlético de Madrid. Hoy ha sido por partida doble. Les ha tocado el turno a Janko y Marc Pubill. Llevarán el dorsal 17 y 18 respectivamente. Y también presentaciones en el Getafe. Hoy han sido los dos nuevos fichajes, Apcar y Mario Martín.
Gracias, Gonzalo. Sigues en la tarde de COPE. Bueno, yo no es que sea un experto en inglés, pero me chivan por aquí que lo que dice la letra de esta canción es: me estás mintiendo. Yo creo que intuyes un poco por dónde va el siguiente tema de nuestro programa. El de José María Ángel Batalla es solo el último de una larga lista de casos en los que los políticos inventaron un título falso, lo falsificaron, presuntamente todo, o mintieron sobre su currículum. El comisionado del PSOE para la reconstrucción de la Dana ha presentado hoy su dimisión tras desvelar el diario El Mundo que falsificó un título para ser funcionario, para tener un puesto mejor de funcionario, para ascender dentro del funcionariado. Bueno, la Fiscalía ha abierto diligencias para investigar su acceso a la Diputación de Valencia ya por los primeros años 80. Resulta que puso que el título tenía un título del año 1983 y es un título que la Universidad de Valencia ha dicho que no existió hasta 1990. O sea, que blanco y en botella. Bueno, vamos hasta Valencia para saber lo último sobre este caso. Isabel Moreno, COPE Valencia, buenas tardes.
Buenas tardes, Israel. Finalmente, y bajo tanta presión, a sus 68 años, José María Ángel anuncia que se jubila y que se va a dedicar a defender su honestidad y su honor. Dice que no ha podido exponer que jamás ha falsificado ningún documento ni ha usado ningún documento falso para acceder a ningún puesto. La presunta falsificación de su título le ha permitido durante más de 30 años acceder a un puesto de funcionario. Pero se investiga también a su mujer, la subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, Carmen Ninet. Se sospecha que su plaza en el museo es de A1, pero tampoco tiene titulación universitaria. Politólogos expertos consultados por COPE explican que hay un punto más grave en el caso de José María Ángel. No solo es falsificar, sino que supone haber accedido a un cargo de remuneración pública.
Claro, es que ya no es mentira en el currículum. Ya no es que digas, ay, mira qué formado está este tío que está aquí al frente de esto. No, es que puede haber un fraude. Si tú has dicho, has accedido a un puesto que se paga con dinero público, con un título que es falso, pues es un fraude. Bueno, como nos cuenta Isabel Moreno, la mujer de José María Ángel Batalla también está siendo investigada, la exdiputada socialista Carmen Ninet, que ejerce como subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad. Se investiga si tiene la titulación necesaria para ostentar ese cargo. Pero hay más casos. Tenemos algunos otros muy recientes, el de Noelia Núñez, la diputada del PP y vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del partido, que seguro que lo recuerdas, hace unos días tuvo que dimitir de todos sus cargos al descubrirse que en su currículum en el Congreso ponía que tenía un doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas de la UNED. Y la verdad es que no, nunca terminó esos estudios. La lista es interminable, ¿eh? Y afecta a todos los partidos. El PSOE es el último que ha iniciado esta guerra por la ejemplaridad curricular, pero hay, también acaban salpicados. Pachi López, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, aseguró en su día que se había licenciado en Ingeniería Industrial, pero la realidad es que nunca terminó la carrera. O recordarás que hace unos días también Moncloa borró 3 másters de Yolanda Díaz de la web. Aparecían en la web y no eran verdad tampoco, por ejemplo. Luego acordaos de la polémica tesis doctoral, el supuesto plagio de Pedro Sánchez, el máster de Pablo Casado o el de Cristina Cifuentes. Bueno, las preguntas que me surgen son varias, ¿eh? ¿Cómo llegan tan lejos este tipo de falsificaciones? ¿Cómo se puede llegar a un primer nivel en la política y mantener esos títulos retocados? ¿O esos másters que no existen? ¿O esas carreras a medio terminar como si tuviéramos el título? Claro, tú imagínate que eres tú el que se presenta a una entrevista de trabajo poniendo que tienes una carrera que no tienes o que has estado currando en una empresa que no has estado, tú imagínatelo. Lorenzo Silva, escritor y columnista, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Israel.
Paloma Esteban, periodista, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Yo no sé si Paloma, para alguna vez trabajar en algún periódico, tú te has inventado algo.
Pues mira, la verdad es que no. La verdad es que no, Israel. Además, como tú decías, es muy llamativo, ¿no? Porque lo que estamos viendo en estos días, que no es nuevo, porque ya desde hace tiempo sabemos que esto ocurre, pero quizá lo hemos visto con especial furia en estas semanas a raíz del caso de Noelia Núñez, a la que efectivamente el PP fuerza a dimitir. Ella también lo decide así porque cree que es insostenible. Pero yo creo que esto es un debate que hay que darle una pensada amplia, porque es increíble, ¿no? No puede ser que a raíz de la dimisión de Noelia Núñez hayamos visto una verdadera orden en todos los partidos políticos, y eso sabemos que ha sido así, y dentro del gobierno para revisar los currículums y que tengamos un altísimo porcentaje de nuestros representantes públicos que han hinchado, pero además con bastante soltura, todos sus currículums, sus experiencias. Y luego yo también voy a decir algo más. Esto que ahora se lleva tanto de poner estudios en por haberte matriculado en una carrera sin saber exactamente ni siquiera cuántos créditos tienes. Oye, me vais a perdonar, pero me parece el colmo, ¿no? Esto de estudios en ingeniería. Claro. Eso no, de toda la vida, si terminas la carrera o los estudios, lo pones, y si no, no te actualizas el LinkedIn. Pero eso, ¿dónde se ha visto?
Lorenzo Silva, esto ya no es solamente la picaresca española o el poner que tienes un nivel avanzado de italiano por saber decir tortellini y pizza y estas cosas y haber estado en Roma, sino que estamos hablando de un presunto fraude, porque tú has dicho que tienes un título que no lo tienes. De hecho, ni existía, ¿no? Esto va un poquito más allá de la picaresca, ¿no, Lorenzo?
Sí, pero mira, lo que dice Paloma no es la primera vez, quiero decir, o no es tan reciente esto de estudios de, ¿no? Nada menos que un premio Nobel español, en este caso de literatura, siempre decía en sus currículums que había cursado estudios de filosofía y letras, derecho, etcétera, y era verdad, había iniciado todas esas carreras, pero creo que no había pasado de primer curso en ninguna, que era Camilo José Cela, ¿no? Pero bueno, creo que no pretendía tenerlas completadas, ¿no? Es verdad que creo que aquí, fíjate, hablando en serio, hemos descubierto que tenemos no uno, sino dos problemas que quizás sean tres, ¿no? El problema que conocíamos era, bueno, pues una cosa que podía ser éticamente reprobable, que defraudaba la confianza de los ciudadanos, ese farde, ¿no?, de titulaciones que uno tiene para decorar el currículum, pero sin que esas titulaciones sean habilitantes para obtener el puesto, por ejemplo, de diputado, ¿no?, que es por elección en sufragio universal, claro, en una circunscripción, y para nada te impiden. Ahora hemos descubierto que tenemos un segundo problema. Bueno, no sé si lo hemos descubierto, yo algún caso conocía, de que no solo personas que no tienen título lo ponen para fardar, no tienen el título, lo ponen para fardar, sino que directamente cometen una falsedad, y cometen una falsedad documental, que es un delito, para usurpar una plaza pública, para robársela a un ciudadano concurrente y para estafar, pues presuntamente, lo diremos así, durante décadas a sus conciudadanos ocupando un nivel administrativo para el que no se tiene cualificación. Claro. Hombre, esto ya es un pequeño plus más. Y si me permites, el tercer problema que viene de los dos anteriores es que la señal que nos están lanzando nuestros políticos es que nos tienen poco respeto. Y si lo complicamos un poco más, es que esos políticos que nos tienen poco respeto acaban ocupando puestos muy altos, tales como de comisionado del gobierno para afrontar una catástrofe.
Enseguida nos vamos a preguntar cómo es el proceso interno de esos partidos y qué es lo que falla para que se llegue a esos puestos. Para hablar sobre este tema, saludamos a César Calderón, que es consultor político y director general de Red Lines. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, aquí entre sorprendido y escandalizado, sí.
¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué nos puedes contar? A ver.
No,
¿qué es lo que más te indigna?
No, vamos a ver, no he dicho indignado, he dicho escandalizado. Es decir, sorprendido porque, bueno, pues creo que todos conocemos, o por lo menos todos deberíamos ser conscientes, de que los procesos de selección interna de los partidos políticos, pues digamos que el mayor valor que aplican es el de la lealtad, ¿de acuerdo? Entre fieles y brillantes suelen escoger a los más fieles. Y esos fieles, partidos competitivos, que en este país solamente hay dos, que son el Partido Socialista y el Partido Popular, el resto no tienen prácticamente competición interna, pues tratan de aparecer de la forma, pues eso, más elegible para ser cooptados por las estructuras directivas de los partidos. Yo creo que ese es uno de los problemas, creo que es el evidente. No voy a entrar en más cosas. Lo que sí me parece bastante relevante es que tras el terremoto Noelia va a traer importantes consecuencias demoscópicas y electorales para este país.
¿Sí? ¿Por qué? ¿Por dónde van los tiros? Cuéntame.
Pues sí, vamos a ver, porque si alguien debe estar divirtiéndose y acariciando un gato, son los partidos situados en los extremos, los partidos disolventes, los partidos que, bueno, pues que dicen que todos son iguales. A mí me ha sorprendido enormemente el campeonato de garrotazos que hemos visto en las redes sociales entre socialistas y populares, porque han estado pegándose de garrotazos en un momento en el que, bueno, solamente hay un ganador posible. En este caso, todo conspira en favor de un partido que ha comenzado a crecer de forma inusitada y que se está aprovechando, pues bueno, tanto del elemento de Torre Pacheco como de lo que ha pasado con los títulos, etcétera.
Ya. Yo pienso también que en estos procesos internos de los partidos, ¿no? Que hablábamos, pues ¿qué es lo que falla en esos procesos internos para que luego no solamente hablamos de este caso de José María Ángel Batalla, que claramente es lo que se investiga aquí, es un fraude porque accede a un mejor puesto como funcionario, sino en todos estos perfiles que pueden llegar a primera línea política, a manejar dinero público, a pasearse como perico por su casa en un ministerio? Pienso en los Coldos, pienso en las Leires, pienso en estos perfiles que en los que se valora. Ahora, en este caso, es lo que tú dices, más la lealtad que la preparación, ¿no? ¿Cómo son esos procesos internos para que fallen tanto, para que se cuelen estos personajazos?
Solamente hay un proceso interno de selección de cargos, tanto intermedios como altos, de los partidos políticos. Es la cooptación, es decir, el líder, quien ha sido elegido líder, elige a sus colaboradores de forma digital. Es decir, esto ya lo avisó Max Weber hace bastante tiempo, que bueno, y además, una vez elegidos esos cargos intermedios, esos que llegan a ser funcionarios de partido, su única misión ya no es defender las ideas del partido, sino defender su posición dentro de la estructura del partido. Es decir, incluso en los partidos, o sobre todo en los partidos que vienen del comunismo, se convierten en funcionarios y se convierten básicamente en conservadores.
Ah, a mí me llama la atención que, claro, siempre se habla de tener profesionales en política, ¿no? De que conseguir que al final haya gente en la política que venga del mundo privado, del sector privado, que haya gestionado grandes empresas, ¿no? Que haya podido generar puestos de trabajo, que incluso tenga una trayectoria antes, ya no digamos que sean CEOs de empresas, pero que sepan cómo se mueve el mundo, ¿no? Y que sea gente, pues, que decide renunciar a esa carrera suya para meterse en política, ¿no? Profesionales en política. Y lo que sucede es casi todo lo contrario, ¿no? Que es que tenemos políticos profesionales, gente que desde que acaba el bachillerato, si es que lo acaban, o desde que sale del colegio, pues se dedican a ver cómo medrar en los partidos, pues eso, con la lealtad, a partir de la lealtad, de ser palmero del que está mandando en ese momento, y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Porque quien conoce un poco bien los partidos, o al menos yo no creo que sea un gran conocedor de la estructura interna de los partidos, pero sí que tengo amigos dentro que me cuentan que de repente se ven a gente que accede a esa primera línea sin saber bien de dónde han salido, sin saber su pasado, y otros que tienen una trayectoria impresionante, con becas en Estados Unidos, en el sector privado también, y que les llaman para pegar carteles. Es decir, que los puestos de verdad jugosos se los llevan otros.
Sí, vamos a ver, yo creo que hay que diferenciar dos tipos de profesionales de los partidos. Es decir, y creo que hacen falta profesionales de la política, porque hemos visto en muchas ocasiones en nuestro país a gente que venía del mundo de la gran empresa que ha entrado en política y digamos que sus decisiones y sus formas de actuar no han sido las más beneficiosas para el país. No solamente estoy hablando de José María Ruiz Mateos en su día, estoy hablando pues de algún CEO de alguna gran empresa con una bebida refrescante. Es decir, la política siempre necesita profesionales de la política. También, evidentemente, hace falta gente que lo complete viniendo de otros ámbitos. El problema es que con el altísimo nivel de polarización que tenemos en nuestro país y con los sueldos públicos que tenemos en España, no hay prácticamente incentivos,
claro.
o son muy estrechos, son muy parcos, para que un profesional del mundo privado decida pasárselo público.
Y si encima tienes que dejar tu carrera, porque la tienes que dejar porque para sí. estar en contra de las puertas giratorias, pues al final no ve ningún incentivo, es lo que tú dices, César.
Efectivamente, y además después, si has tenido un puesto en la administración pública, no te puedes dedicar a lo que te has dedicado
en la empresa
privada. A mí me gustaría también romper una lanza de favor de los políticos españoles, porque si hacemos un listado, los diputados y los senadores españoles son de los peor pagados del mundo desarrollado. Es decir, un diputado o un senador italiano cobra aproximadamente 8 veces más que un diputado o un senador español. Con esto no quiero decir que cobren poco. Yo creo que cobran lo que tienen que cobrar, porque es lo que hemos decidido los españoles. Pero voy a insistir en la idea que he dicho al principio. Hacen falta profesionales de la política y hacen falta profesionales de los partidos. Lo que sucede es que, bueno, los procesos de selección interna, pues habría que mejorarlos.
César Calderón, consultor político, gracias por estar en la tarde de COPE.
Un saludo, gracias.
Lorenzo Silva, Paloma Esteban, ¿todos los partidos son iguales? ¿Al menos los dos grandes partidos son iguales? ¿O hay alguno que peca más de esto que otro? Paloma.
Bueno, yo creo que son bastante, bastante parecidos, Israel, porque creo que además aquí, que César lo comentaba, y es verdad que tendríamos para mucho rato, se juntan varias cosas, ¿no? Por un lado, esa falta de profesionalización, incluso aunque sean profesionales de la política, y yo creo que además ese proceso tiene que empezar en los partidos, porque es verdad que hasta ahora lo que vemos es que fundamentalmente se premia la lealtad, como estábamos comentando, y creo que además es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Si tú siempre estás premiando al que te halaga más, al que empiezan las nuevas generaciones siendo un chaval que por supuesto deja de estudiar en la universidad porque tengo que estar en los actos del partido, y el que va, digamos, en ascenso de esa manera, pues es muy difícil que premies a la gente que se forma, a la gente que incluso antes de entrar en política o que lo compatibiliza con tener otro empleo. Yo coincido con que hoy, a pesar de que la política es una actividad muy denostada, pero efectivamente en comparación con otros países, en España la política no está bien pagada. Y luego yo añadiría el escrutinio al que se someten. Es decir, yo puedo pensar que si hay gente que tiene una vocación de servicio público, que le apetece estar en un puesto de responsabilidad, que le apetece servir, digamos, a su país con un puesto así, pues si vas a estar en el timeline del Twitter, de la cuenta de X del ministro Puente, que te va a estar recordando tus cosas familiares, que va a empezar a insultarte, que además hay un escrutinio salvaje con todo este tema, pues sinceramente yo entiendo que haya cada vez menos personas de la empresa privada o que tengan una formación que les apetezca meterse en este lío, Isra. Por lo tanto, creo que es bastante más complejo de lo que parece.
Lorenzo.
Sí, yo también creo que es muy difícil para un profesional que tenga un, bueno, pues una carrera por delante con proyección optar por la política, ¿no? Pero creo que es muy difícil, no diría tanto por los sueldos que se pagan o por las condiciones, ¿no? Si uno realmente siente el servicio público, puede hacer perfectamente una excursión de 4 años y luego volver a su profesión, ¿no? Sino por cómo están organizadas las cosas y por cómo están organizados, por cierto, no solo los dos grandes partidos, ¿no? Pensamos en los dos grandes partidos porque son los que históricamente han gestionado la Administración General del Estado, ¿no? Pero en España hay otras muchas administraciones. En España están todas las administraciones locales, por ejemplo, donde hay que han ejercido funciones de gobierno durante décadas y que han podido muñir y amañar los procesos, ¿no? Por ejemplo, el caso del que estamos hablando es un caso de la Diputación de Valencia, es decir, de la Administración local. Bueno, en diputaciones y ayuntamientos hay otros muchos partidos políticos, aparte de los dos grandes. Y lamentablemente, cuando uno cala en las honduras de esas administraciones locales, se encuentra exactamente el mismo comportamiento, se encuentra exactamente las mismas conductas irregulares o las mismas conductas tóxicas, es decir, una contaminación de interés personal que acaba realizándose a través de la estructura del partido que va en detrimento del interés público, del interés general. Lamentablemente, el sistema que tenemos está conformado así, pero no tanto porque estén mal pagados, ya digo, sino porque creo que no hay mecanismos eficaces de control y porque se ha instalado esa costumbre como una costumbre inveterada.
Pues veremos en qué queda este caso del que estamos hablando, de José María Ángel Batalla, que ha dimitido de todos sus cargos, entre ellos presidente del PSOE valenciano, también comisionado del Gobierno para la reconstrucción de la DANA, por un presunto título falso que habría utilizado para ascender dentro del funcionariado. Pues veremos en qué queda. Otro asunto que quería tratar con vosotros, Lorenzo Silva, Paloma Esteban, es sobre el consumo de bebidas energéticas. No tiene nada que ver con esto, pero está en trámite de control, sobre todo si hablamos de menores de edad. De buenas a primeras, vosotros, Lorenzo, Paloma, ¿sois consumidores de estas bebidas energéticas súper azucaradas, Lorenzo?
Yo no sé ni a lo que saben y tampoco tengo ninguna curiosidad. Debo ser una persona.
Es como un jarabe, es que es como que saben un poco a jarabe, pero es verdad que con el azúcar que tienen y los otros productos, pues te ponen a tope, eso es la realidad, ¿eh?
Sí, sí, hombre, yo entiendo que personas que tienen a lo mejor que trasnochar mucho y demás, ¿no? Alguna persona que las consume está en ese lugar, ¿no? Pero no sé, de verdad, esta afición que tenemos a este tipo de sustancias me intriga.
Y Paloma, tú dime que sí que las has probado, claro.
No, yo sí, yo probarlas las he probado, pero no, desde luego no soy consumidora y además no me gustan nada, Isra, porque tienen, es que son peor que el café, tienen cafeína, pero sobre todo yo creo que lo peor, que es lo que tú has dicho, tienen un alto contenido de azúcar que sinceramente no aporta absolutamente nada.
Bueno, os cuento que Galicia y Asturias serán las primeras comunidades que prohíban el consumo de bebidas energéticas a menores. El gobierno gallego ha aprobado esta semana el proyecto de ley que impedirá la venta y consumo de estos productos a menores de 18 años, mientras el anteproyecto de Asturias las prohibirá para los que tengan menos de 16 e impondrá multas de hasta 100.000 euros. A priori, Lorenzo, Paloma, ¿esto estáis a favor o estáis en contra? Lorenzo.
Yo creo que, ya digo, a mí me sorprende la necesidad que tienen tantas personas entre nosotros de consumir no solo este tipo de sustancias, sino también otro tipo de sustancias adictivas, ya sea el alcohol, ya sea el tabaco, ya sea todo tipo de drogas, ¿no? Y me parece que estamos fracasando de una manera bastante estrepitosa como sociedad en trasladarles a nuestros jóvenes que hay otras formas de vivir sin estar hiperexcitados, hiperestimulados o con la percepción de la realidad acontecida, ¿no? Por la ingesta de sustancias, ¿no? Creo que eso es lo principal. Creo que lo principal es esa educación en la que estamos fracasando. Si la educación fracasa, pues lamentablemente hay que acabar recurriendo a medidas coercitivas, claro, que es el remedio a las malas.
Paloma, la medida que se toma es similar a si fuese tabaco o cualquier cosa, ¿no? Alcohol, por ejemplo.
Sí, 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 sin duda, sí. A mí, hombre, también me parece que es una pena, de alguna manera, tener que recurrir a una regulación, pero a mí a priori tengo que decir, Israel, que me parece bien, porque hay bebidas de este tipo que estamos hablando, que además de desarrollar una hiperactividad y un nivel de concentración, que bueno, pienso que tampoco hace falta, ¿no? Una cosa es un periodo de exámenes que yo comprendo que es difícil, y esto de que hay chavales que se concentran más por la noche, bueno, pues hay que adaptarse a los hábitos. Creo que tampoco tiene mucho sentido que te tengas que atiborrar con dos bebidas energéticas para estudiar exámenes con 16 años, con 17, a las 2 de la mañana. Yeah. Hay bebidas energéticas de este tipo, Israel, que son equivalentes a 3 cafés, que yo intento no tener que recurrir a 3 cafés al día. Claro. Pues imaginemos un chaval de 14 años, ¿no? Que podríamos decir que pinta tomándose algo equivalente a tres cafés. Con lo cual, cuidado con estas cosas porque el mercado es amplio, los hábitos han ido cambiando y ya no hablamos solo, pues eso, de tabaco, de alcohol, sino de otras muchas cosas que tienen efectos muy perjudiciales, ¿eh?, para la salud.
Bueno, lo cierto es que la popularidad de estas bebidas energéticas ha crecido exponencialmente, especialmente entre los chavales, ¿eh? Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, aproximadamente el 40% de los chicos entre 14 y 18 años consume estas bebidas de forma habitual.
Llevo bebiendo bebidas energéticas desde hace 5 años. Empecé pues en primero de bachillerato con todos mis amigos y las consumíamos a diario. Yo me podía beber 2 todos los días y también pues las utilizaba para estudiar.
Hay amigos míos que 3 diarias no baja. Cuando van en el coche a clase consumen una, luego a la hora de comer después consumen otra y luego por la tarde otra. Fin de semana la mezclan con alcohol. Hay gente que es adicta a eso.
Pues ahí lo llevas. Hemos escuchado a Pedro, de 17 años, y a Rocío, de 22, dos jóvenes que ya han visto directamente cómo afecta a su salud.
Me empezó a dar un montón de taquicardias y me temblaban las manos, el pecho fatal. Entonces, pues ahora lo he decidido dejar.
Antes la consumía más y a partir de la taquicardia la consumo menos o no la consumo. Pero entre semana, poco, alguna vez. Antes de algún partido, de entrenar o algo, cuando estoy un poco dormido, me doy un café a veces.
Bueno, ya hemos escuchado taquicardia y otros efectos que provocan siendo chavales. El doctor Pedro Navarro es pediatra, vicepresidente primero del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y presidente del Colegio de Médicos de Málaga. Doctor Pedro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estas bebidas, estamos escuchando a los chavales, taquicardia, sentirse mal, sí, nerviosismo, dolor de pecho, esto tiene sus efectos muy negativos, ¿no, doctor?
Efectivamente, las bebidas energéticas suelen tener una combinación de ingredientes que proporcionan sobre todo a ellos un falso impulso de energía y sobre todo a los que lo consumen creen mejorar su rendimiento físico y mental y además son muy adictivos, ¿no? Sí. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con el consumo de estas bebidas y sobre todo algo muy importante, que los centros comerciales o las mismas madres están al lado de las bebidas isotónicas o bebidas refrescantes. Entonces la madre puede comprar esa bebida pensando que le está dando a su hijo pues una bebida refrescante más, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas bebidas energéticas que, como bien se ha dicho, los consumidores que usted ha entrevistado tienen efectos secundarios bastante, bastante, bastante importantes.
¿Por qué se ha convertido en una bebida tan habitual entre los jóvenes?
Bueno, por el efecto adictivo, es decir, los ingredientes tienen cafeína, que es un gran estimulante, taurina, que es un aminoácido.
Doctor, y además lo peor es que a veces lo mezclan con alcohol. ¿Doctor? Lorenzo Paloma, creo que hemos perdido al doctor Pedro Navarro, a ver si intentamos recuperarlo. Lo peor, decimos, que además estas bebidas con un componente tan, tan fuerte que narraba el doctor, al final muchas veces se acaban mezclando los fines de semana con alcohol y eso ya es la combinación perfecta. Hombre, a mí me viene a la cabeza el Jagger Bomb, por ejemplo, que es claramente Jagger Master con una de estas bebidas energéticas. O sea, ya él no va más, Paloma.
Bastante común, además, esto que estás diciendo, ¿eh? Porque es verdad que también esto funciona como con todo en el consumo. Son modas, ¿no? Son modas. Y si hacemos una encuesta entre los jóvenes, digamos, con el consumo de alcohol, pues el fin de semana, cuando salen de fiesta, yo me atrevería a arriesgarme y creo que habría un altísimo porcentaje de chavales y de chavalas que contarían que efectivamente lo mezclan. Y más de lo mismo con los cigarrillos electrónicos, con los vapeadores, que está también en esta iniciativa que han llevado a cabo Galicia y Asturias, y yo me he quedado con el dato de que la Consejería de Sanidad de Galicia, en la encuesta que ha hecho, más del 40% de los menores de 14 años dicen haber probado los cigarrillos electrónicos. Claro, con estos porcentajes yo entiendo que es cuando las administraciones actúan, porque a mí sí me parece que es peligroso para la salud de los chavales.
Fíjate que tengo ahora mismo una bebida delante, que he cogido una de estas energéticas, la voy a abrir. Vale, esta bebida, ahora os voy a leer lo que tiene, ¿vale? O sea, a priori tú lo pruebas, voy a probar un sorbo. Y es como, ¿sabes? A mí me recuerda a jarabe, Lorenzo. Tú que nunca las has probado, como un jarabe, ¿no? Se nota el azúcar rápidamente. A mí no me gusta. Es verdad que yo la he tomado alguna vez en algunos viajes, ¿no? Para aguantar mejor, sobre todo si conducía por la noche. Pero ya aquí te ponen vitaminas B, carnitina, taurina, ginseng y sobre todo lo que no ponen, que es muchísimo azúcar, una cantidad de azúcar tremenda. Creo que tenemos al doctor Pedro Navarro otra vez por ahí. Lo peor que tienen estas bebidas, doctor, es el azúcar.
Bueno, el azúcar evidentemente tiene una importancia porque es una puede provocar problemas dentales y problemas de obesidad, pero el problema más grave es el problema a la esfera neurológica o cardíaca, ¿no? Con lo que he dicho antes, que aumenta el ritmo cardíaco, no sé si se ha oído antes porque se ha cortado, aumenta el ritmo cardíaco y la tensión arterial, incluso pudiendo provocar muerte súbita en chavales que están realizando ejercicio físico. Grandes alteraciones del sueño, sobre todo insomnio. Un adolescente que necesita estudiar, que necesita una hora de sueño, si no concilia el sueño, eso le provoca una gran ansiedad, nerviosismo, irritabilidad y, por supuesto, una dosis importante de agresividad. También se ha descrito con este consumo grande aumento de las migrañas y dolores de cabeza. Y, sobre todo, que son adictivos. Son adictivos porque, claro, te crea una sensación de seguridad, de fortaleza, y claro, el día que no te lo tomas parece que no estás bien y te lo tomas, claro. Y bueno, y vas al instituto con otro ánimo, ¿no? Entonces, claro, eso crea una dependencia que a veces es difícil salir y se necesita pues tratamiento psicológico importante, ¿no?
Pues la noticia de la que estamos hablando es que Galicia y Asturias pues han prohibido o manejan la prohibición de estas bebidas energéticas en el caso de los menores de edad. Entiendo que el doctor está a favor de esto, ¿no? ¿Crees que va a acabar sucediendo en toda España?
Sí, totalmente. Ya en Andalucía, nosotros desde el Colegio de Médicos de Málaga y el Consejo Andaluz ya tuvimos una comparecencia parlamentaria y ya se está legislando en Andalucía para hacer esa prohibición. Porque es lo que decía antes, no sé si se fue cuando se cortó mi intervención. Hasta ahora se está vendiendo en centros comerciales que cualquier chico puede ir a comprarlo como el que compra una bebida refrescante o una bebida isotónica.
Bueno, es que aquí lo hemos comprado en la máquina que tenemos aquí en la radio, doctor.
Efectivamente. Entonces, claro, eso tiene que saber, sobre todo la madre, a veces el riesgo de ese tipo de bebida, porque la madre la puede comprar pensando que le está llevando a su hijo, pues una bebida que le facilita hacer deporte o le facilita unas dosis de azúcar equilibrada y le está llevando, sin embargo, una bebida muy, muy, muy peligrosa. Y después hay otro factor que ocurre, porque claro, ya los adolescentes, el consumo de alcohol en ellos es bastante prematuro, ¿no? Entonces, la combinación de este tipo de bebida energética con el alcohol es francamente una bomba, ¿no? Sobre todo a nivel cardíaco, con lo que antes he dicho, el aumento de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, ¿no? Porque se han visto casos de ingresos hospitalarios tras consumo de este tipo de bebida con alcohol, ¿no? Con lo cual hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado.
Pues doctor Pedro Navarro, pediatra, gracias por estar en la tarde de COPE.
Ha sido un placer. Además, yo creo que este tipo de información de salud pública es muy necesario para que la población sepa, porque muchas veces se utiliza por el desconocimiento, ¿no?
Pues para eso estamos. Gracias, doctor. Un abrazo.
Un saludo.
Lorenzo, Paloma, pues esta es un poco la reflexión que dejaba el doctor. Yo aquí estoy con la bebida encima de la mesa, con todas estas. Bueno, fíjate que aquí abajo pone no recomendado para niños y para embarazadas, pero efectivamente, si no existe un control de quién la compra o quién la toma, pues entonces se la puede tomar cualquiera. Os quería hacer una pregunta ya cambiando de tercio, porque estamos en 31 de julio y hoy empieza esa operación salida y regreso también del verano, porque muchos vuelven y otros se van en coche. Nos esperan 7 millones de desplazamientos, la DGT espera 7 millones de desplazamientos, y nosotros estamos preguntando a los oyentes por esos viajes en el coche de antaño, cómo los vivían esos coches, ¿no? El 600 o incluso el Ford Fiesta, el Renault 5. Yo no sé, Lorenzo, ¿cuál es el coche que marcó tu infancia?
El mío, un 4 latas, en el que yo estaba a punto de perder la vida unas 18 o 19 veces.
Ah, bueno, es una forma de hablar, ¿no? Ah, vale.
No, quiero decir pinchazos, quedarse sin potencia en medio de un adelantamiento. Es decir, no he visto el rostro
de la muerte
varias veces.
Paloma Esteban, ¿qué recuerdos tienes tú de los viajes esos de la infancia?
Ay, pues yo los recuerdos que tengo es de estar siempre intentando inventar juegos y salir de casa a los 15 minutos y decir cuánto queda, y ya llevar a mis padres cabreados y decir pues casi todo porque acabamos de salir. Esas horas largas de ir mirando por la ventanilla e inventándote los juegos que fuera para ir avanzando.
Pues imagínate, si era duro para ti, imagínate para tus padres, Paloma, preguntando todo el rato cuánto queda. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Sierra.
¿Qué nos cuentan los oyentes?
Bueno, si os olvida algo... ¿Cuántos somos? ¿8? Pues venga, topa adentro.
Ah, bueno, hola, claro. Buenas tardes. El día 8 va a ser exactamente 45 años que viajamos en un SEAT 131 hacia Calatayud.
8 personas desde Málaga. Íbamos a la boda de un hermano mío, imaginaos cómo podíamos ir. La más pequeña de mi hermana iba en el asiento de atrás, tumbada en las piernas de los demás. Y fuimos unas pocas de veces, hasta que luego ya mi padre se compró un coche mejorcito, que ya tenía aire acondicionado. Pero mientras tanto, pues y hace una idea. Venga, muchas gracias, un besito.
Rosa, esperamos mensajes de historias de coches.
Sí, en el 607-150602.
Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Israel.
Paloma Esteban, gracias.
Muy buenas tardes a vosotros.
Y lo que tenemos ahora con Rosa, no te despides porque viene un mensaje de la Mutua.
Efectivamente, Israel, qué barbaridad. Es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Te digo una cosa, vete a la Mutua. Y es que si te cambias a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Despósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. Última semana para apuntarles este verano. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Las Relaps de Vision Lab. Sí, las Relaps ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relaps, las rebajas de Vision Lab.
Soy Joseba de Carglass. Si tu parabrisas se rompe o tiene un impacto, no dejes que eso arruine tus vacaciones. Pide cita directamente en Carglass. Tu coche listo y tu verano intacto.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas,
ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Hoy vamos a hablar de palabras, de palabras. En Córdoba, pegos son tonterías, me dicen.
Los pegos son las tonterías.
Mocho es una persona con el pelo corto. Por lo visto se dice en Murcia, ¿verdad o no?
Tío, ¿acordáis? En Dale Don Dale de Don Omar,
sí.
Dice, está como suelto gavete. Como gavete como y gavete. Es por eso, es por los zapatos, por los cordones de Omar.
De verdad, es por eso. Sí.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Que llame Don Omar, por favor.
Sí, por favor.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Fue pionera y ahora se jubila. Hablamos de María Luisa Cabañero, bombero o bombera. La RAE hace tiempo que acepta ambas versiones, pero ¿y la ciudadanía? ¿Y su propio gremio? Pues estas preguntas son la excusa para que Jon Uriarte haya elegido la palabra bombera para su sección. Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchame.
Palabras.
¿Qué pasa, John?
Israel Remuñán, muy buenas.
¿Cómo estamos? Bombera, ¿no?
Bueno, bombero, persona, hombre o mujer, que tiene por oficio extinguir incendios y realizar labores de salvamento. Es lo que dice la RAE en su definición sobre ello, pero ya sabemos que toda palabra, y aquí lo estamos descubriendo cada día, tiene su historia y esta es muy especial. ¿Tú en algún momento de niño querías ser bombero, Irra?
No, nunca se me pasó por la cabeza, pero mi abuelo era bombero. Mi abuelo era bombero, fue bombero toda la vida.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, sí, en el aeropuerto de La Coruña. Ya estoy con mis historias otra vez.
Sorpresa.
Es verdad que era bombero y luego se tuvo que prejubilar pues por un cáncer que le dejó ahí un poco tocado, pero fue bombero toda la vida, sí.
Qué bueno. Bueno, pues fíjate, yo era de los que tenían coche de bomberos cuando aún no existía este que fue legendario.
Operación a gran escala de la Brigada de Bomberos de Playmobil. Alarma, fuego en el taller de motos. Todos a sus puestos y camiones en marcha. Rápido al lugar del incendio. Allí está. Extender la escalera y cargar las mangueras. El fuego está...
Maravilloso, pero ¿qué le lleva a una chica de Puerto Llano, Ciudad Real, a intentar ser bombero?
Pues para hablar de ello, tenemos a la propia María Luisa Cabañero, bombero, que como decimos se retira tras casi 4 décadas de profesión, así que la saludamos ya. Buenas tardes, María Luisa.
Buenas tardes.
¿Te recuerdas cuando te vino a la cabeza ser bombero la primera vez?
Bueno, pues sí, claro que me acuerdo, ¿no? Pero todo fue un poco por casualidad, ¿eh? Yo no era como los niños que decían, yo quiero ser bombero, ¿no? Cuando dices a un niño, sí. ¿Qué quieres ser? Y dice, yo quiero ser bombero, ¿no? Pues no, yo no, yo creo que siempre me ha gustado la educación física y iba más por ese camino, por la educación física. Entonces fue un poco por casualidad que yo estaba dando cursos de natación en la piscina y hubo un compañero que llevaba unas bases que dijo, mira, hay una posición de bomberos de 135 plazas aquí en Ciudad Real y estas son las bases que te piden, ¿no? Y entonces, bueno, al ver las pruebas físicas y era un examen general, de cultura general y luego había un psicotécnico también y, bueno, pues unas pruebas físicas, ¿no? Entonces cuando yo la vi, pues dije, ah, bueno, pues esto lo hago yo.
Me contaron.
Yo, sí que es verdad que yo ya nadaba y entonces como nadadora, pues ya físicamente estaba bien.
Pero me cuentan por aquí, me chivan que lo que peor se te dio, lo que más te costó fueron los 10 kilómetros corriendo, ¿no? Que no te gusta a ti mucho correr.
No me gusta correr, ¿no? Y de correr de cobardes. Entonces, si correr, lo que es correr no me gusta mucho.
Hombre,
pero
claro,
bueno.
Claro, bueno. Un bombero cuando ve el fuego no corre, claro. No corre.
Va al revés. El fuego.
Eso es.
Pues, de todas formas, claro, estamos hablando con María Luisa Cabañero, que fue una de las primeras mujeres en obtener una plaza de bombero. Le consideran la primera, pero insistes en que la primera fue una compañera que ya falleció por un accidente, ¿no?
Sí, eso, bueno, lo subimos hace unos años, hace pocos años, pues cuando hubo un anuncio de la Leche Río, que me quisieron hacer un anuncio, y bueno, pues sí que descubrimos que había otra chica que fue bombero en Mallorca, y que, bueno, que fue la primera.
No, me iba a decir formas, en aquellos tiempos, bueno, me da igual primera que segunda, es que erais una excepción absoluta.
Bueno, sí, seguramente, ¿no? Pero que vamos, que yo cuando me presenté a la posición de bomberos, tampoco pensaba que es que no había ninguna bombera en España, ¿no? Ninguna mujer bombera en España. Un poco que, como que, bueno, es lo que a mí es la oportunidad que se me presenta y es la que yo creo que puedo aprovechar y que está en mi mano. Y que tampoco perdía nada por presentarme. Entonces, fue todo, ya te digo, un poco así por casualidad. Y las pruebas, pues me las preparé más o menos en 3 meses. Porque yo esto me enteré en julio y las pruebas eran en septiembre del 86. Entonces, bueno, pues fue un poco tirar la caña, bueno, a ver qué pasaba. Y bueno, pues mira, pesqué. Es como todo, ¿no? Pues mira, pesqué. Tuve la suerte de pescar. Y bueno, pues a día de hoy creo que me alegro muchísimo y que vamos, si volvieran a hacer y hubieran reencarnación, creo que también volvería a ser bombero.
¿Has tenido algún susto a lo largo de tu vida? ¿Alguna vez que has dicho, uff, qué complicado esto? Porque es una profesión de riesgo, claro.
Sí, pero bueno, yo creo que una vez que tú decides ser bombero y que conoces tu trabajo, pues también sabes el riesgo que hay, ¿no? Y yo creo que en general, la mayor parte de los bomberos que disfrutamos de nuestro trabajo, bueno, pues somos capaces de muchas cosas. Yo también te digo que en el mundo del deporte, por ejemplo, pues te das cuenta que el cuerpo es mucho más sabio y aguanta mucho más de lo que pensamos, ¿no? Porque pensamos que somos más frágiles y no es así. Entonces, bueno, pues en el mundo este de cuando tú, no sé, llegas a un sitio y a lo mejor no te sientes o crees que no vas a ser lo suficientemente capaz, pues luego te das cuenta que no es así.
De todas formas, el cuerpo... Sí, no, pero de todas formas es que además estábamos leyendo aquí, Israel y yo, claro, además de ser pionera en la profesión de bombero, también lo eres en el aire, porque te sacaste el título de piloto de globo aerostático.
También fue otra oportunidad que se me presentó en la vida y como oportunidades hay que aprovecharlas. Yo las aprovecho todas, porque siempre es una cosa que yo le digo a mis hijos, ¿no? Y a lo mejor en algunas charlas que doy en los colegios, y yo siempre digo que las oportunidades hay que aprovecharlas, porque nunca sabe uno cuándo le van a hacer falta. Y bueno, lo de piloto de globo pues surgió también. Mi hermano volaba en ultraligero y dijo, mira, voy a sacarme el título de piloto de globo, te lo sacas conmigo y así me ayudas y no sé qué. Y yo dije, sí, pues vamos a sacarlo. Y bueno, pues así empezó con lo de piloto de globo. Entonces también fue una cosa, pues eso, y que a día de hoy también me alegro, porque sí que es verdad que al principio yo me he hecho piloto desde el año 2000, hace 25 años, pero al principio no volaba tanto como ahora, ¿no? Porque me dedicaba más a nadar, que era mi deporte, y como estaba a nivel internacional, pues no me daba tiempo a dar tantas cosas. Pero ya que me he hecho mayor y ya me cuesta, me pesa más el culo para nadar, pues, pues entonces me voy a volar.
Va a ser ese mi problema.
Me voy a volar.
Y el mío, yo.
La verdad es que psicológicamente es una pasada y yo soy muy competitiva. Entonces, cuando nadando ya me pesa y mi cuerpo no responde como quiere mi cabeza, pues entonces me cabreo. Y entonces pues prefiero irme a otras cosas como la competición del globo, que se compite igual y yo compito. Pero esto es estrategia, entonces es mucho más divertido.
Claro. Y ahora tienes 59 años y te jubilas este año. Claro, ¿a qué te gustaría dedicarte? ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué sueño te queda por cumplir?
Bueno, yo creo que cualquier oportunidad que se me ponga yo la hago, pero vamos, yo creo que todavía me queda mucha vida por vivir.
Claro.
Y muchas cosas por hacer. O sea, yo cuando me dicen algunos compañeros, me dicen, bueno, es que no sé, yo ahora con los nietos y tal, digo, uff, con las cosas que yo tengo que hacer, ¿no? Yo tengo que pensarlas. Viajar para allá, venir para acá, hacer esto, yo qué sé, cualquier cosa que me diga, vente a hacer esto, yo voy a decir, sí, sí, vamos.
Es que hemos dicho antes, bombero, pero es que en 1990 cruzó el estrecho de Gibraltar sin neopreno en 5 horas y 55 minutos. O sea, ha hecho auténticas. Bueno,
yo el estrecho lo he cruzado 5 veces.
Ah, no, normal. No, una, no normal. Cinco.
Lo típico.
Bueno, normal. No. Pero para romper un poco el hielo que dice, bueno, pues el año 88 fue la primera vez que lo crucé, ¿no? Que intenté batir el récord y lo batí, el de mujeres. Y entonces no me quedé contenta con eso, que yo quise hacer ida y vuelta, que no lo había hecho nadie. Entonces en el 90 intenté hacer ida y vuelta, pero me salió mal. Porque, bueno, los cálculos no fueron los acertados, ¿no? Y bueno, ese año vine en contra de corriente, vine al revés, desde África hasta España en contra de corriente. Entonces ese lo metí también como en el libro Guinness, porque por eso tardé 5 horas 55, y aprendí que el año siguiente, que fue en el 91, tenía que salir de Tánger para hacer ida y vuelta, y bueno, pues así fue, ¿no? Y entonces hice nadé 11 horas, 52 kilómetros.
Pues María Luisa, yo lo que pienso es que tú entras en internet y te pones a buscar, a ver, cosas que no haya hecho nadie, para ponerte tú a intentar superarlo, ¿no? Porque viendo tu currículum y todo lo que has hecho, pues impresionante, di que sí, qué manera de vivir la vida. María Luisa Cabañero, que es bombera, que como decimos se retira tras casi 4 décadas de profesión, una de las primeras de España, una pionera absoluta. Gracias María Luisa por estar en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros.
John.
Y encima de la generación del año mejor del mundo, 1966. Yo ahí lo dejo votando.
¿Por qué será? Claro.
¿Por qué será? ¿Por qué
digo
será?
Yo, pero parece vasca ella, ¿no? Pensé que ibas a decir que parecía vasca.
Manchega, pero vamos, con una marcha absoluta. Pero bueno.
Capaz de cruzar el estrecho 5 veces, madre sí, mía, sí, qué barbaridad. Sí, pues esta es la palabra que ha traído John Uriarte.
Sí, señor. Bombera. Hoy nos tocaba bombera, qué menos para dos con ideas de bombero.
Gracias, John. Oye, no te vayas.
Dime,
que no, te voy a preguntar la pregunta de los oyentes. Los viajes que han marcado tu infancia. Hoy en Operación Salida, 7 millones de desplazamientos a lo largo del fin de semana. Preguntamos ese viaje que marcó tu infancia, tu adolescencia. ¿Qué es lo que recuerdas tú, John?
Hombre, yo con mis padres yendo a Bará, a Tarragona, desde Bilbao, que era una odisea, había que parar o bien en Pamplona o bien en Zaragoza, y solíamos parar en un sitio que era Hostal El Ciervo, que había ciervos, y a mí se me quedó grabado los ciervos aquellos, que luego dormías allí toda la noche, pero decías, esos ciervos, a mí me encantan los animales, entonces me quedaba ensimismado, y todavía es el día que los recuerdo, todavía perfectamente.
Ese es el recuerdo. ¿Y qué nos cuentan los oyentes, Rosa Rosado?
Bueno, pues que antes hacíamos unas cosas que ahora son impensables, por ejemplo, meternos tropecientos en un coche.
Buenas tardes, gente. Pues yo el viaje donde más apretados íbamos fue en el 5000 de mi tío, que íbamos 8 personas, incluido un bebé. Y para más inri, cuando estábamos haciendo el viaje de Bilbao a Salamanca a pasar el verano, allá por Burgos se nos desencajó la puerta de un lado del coche, de atrás, y tuvimos que hacer el viaje aguantando además que de una puerta a la otra para que no se cayera, las llevábamos sujetas por dentro con una cuerda. Un abrazo, gente.
Madre mía. Mira, mal que no les paró la Guardia Civil.
Vaya, vamos, viejecito.
Sí. Vaya tela.
Antes estas cosas pasaban, Irra. No pasa nada, que se cae la puerta, pues venga, le atamos una cuerda.
Y no habéis salido tan mal.
No. Y hemos llegado hasta aquí, que no puedo ver
eso. Hombre, tanto que sí. Bueno, nos subimos ahora al 127.
Yo viajé con un SEA 127, similar al Ford Fiesta, hasta Gerona, Tosa de Mar, Lloré de Mar, Playa de Aro. Iba con el 127 y una de las veces con sillas arriba, porque me fui de camping, con dos niños y un gato. Eso era una locura, y sin autopistas hasta Zaragoza. Salía de madrugada, el gato vomitando nada más salir. Vamos, ahora me parece una absoluta locura e irresponsabilidad.
Nos hemos vuelto más cómodos, claro.
Oye, que necesitamos la lavadora en el sitio hasta el que vamos. Venga, sube la lavaca que nos llevamos la lavadora. El perro, el gato, el periquito y todo lo que tengamos. Bueno, y lo que nos hacían sudar esos coches también en su momento, ¿eh?
Hola, gente. Yo me saqué el carnet de conducir con un Ford Fiesta color champán súper bonito. Y luego, cuando ya salí con el carnet aprobado, pues yo conducía el coche de mi padre, que era un 124, que en invierno, cuando tenía que arrancarle por la mañana, me hacía sudar. Por cierto, era amarillo canario, monísimo. Pero bueno, fueron vivencias muy, muy agradables y me ha gustado muchísimo recordarlas. Un beso, adiós.
Pues historias de coches y de operación salida que estamos preguntando hoy en la tarde de COPE y esperamos mensaje, Rosa.
Sí, pero coches de antaño, ¿eh? Que en los de ahora se viaja perfectamente bien. Bueno, 607-15-0602.
John Uriarte, gracias. Rosa, gracias.
Hasta ahora. I'm begging you to put your loving hand out,
darling. I'm begging you. En solo unos minutos, no te vayas porque vamos a darte el secreto, según los médicos, para la longevidad, para vivir más de 100 años. ¿Te apuntas? Yo ya estoy apuntado aquí. Ya. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand out.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Ara no me preocupa nada. Con Ara no me falta de nada.
Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque, tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
¿En verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor.
El operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería, hay entrenador y es muy bueno. Es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
No pedimos títulos, pedimos hoja de servicio y José María Ángel Batalla cumplía en su puesto. Son las explicaciones.